Buenas tardes. A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les damos la bienvenida a la presente audiencia que versará sobre la situación de las personas afrodescendientes en Uruguay. Apreciamos la presencia tanto de la digna representación del ilustre Estado del Uruguay como también la digna representación de las organizaciones solicitantes Global Rights, Formación para la Transformación Social Afrodescendiente, Agrupación Salvador Beta Revive, Centrum Bandista Reina de Mata, Asamblea Afrodescendiente. Acompañan en la mesa el comisionado Felipe González y la comisionada María Silvia Guillén, relatora de los derechos de los afrodescendientes. También por parte de la Secretaría Ejecutiva está presente Marisol Fachardo Leonardo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la representación de las solicitantes por un espacio de 20 minutos.
Buenas tardes, excelentísimos comisionados, señor José de Jesús Orozco, Felipe González y María Silvia Guillén, relatora para personas de ascendencia africana y discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes a la delegación de Uruguay, encabezada por la señora embajadora María de Luján Flores, señora Elena Rodríguez, representante alterna. Muy buenas tardes. Primero quisiéramos hacer un agradecimiento público a la misión de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos por su trabajo constante y propositivo en la discusión que actualmente se lleva a cabo en el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre el borrador del proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. No sabemos para dónde va la discusión en este momento, pero ustedes han jugado un rol muy importante y muy activo en el proceso. Como es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2011 ha sido declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Personas de Descendencia Africana, donde, entre otros aspectos, hace un llamado a los Estados a implementar acciones para mejorar las condiciones de los afrodescendientes, tanto en términos de sus derechos civiles y políticos, como con respecto a sus derechos económicos, sociales y culturales. Me acompaña Noelia Maciel de la organización Ubuntu, que forma parte de la Asamblea Afrodescendiente, un conjunto de organizaciones y militantes independientes afrodescendientes que profundizará la situación socioeconómica y las medidas que viene adoptando el gobierno uruguayo para solventarlas, y así como una evaluación de las mismas. Para aquellos que combatimos la discriminación racial, partimos de dos premisas importantes: la negación de la discriminación racial estructural por parte de los Estados y la falta de visibilidad de los problemas enfrentados por quienes la sufren. Es por eso que hoy queremos poner a conocimiento de la Comisión algunas preocupaciones que desde la sociedad civil tenemos al respecto. Los afro-uruguayos componen el 10.6% de una población de 3 millones de personas. Sin embargo, con frecuencia sufren discriminación en todas las áreas sociales. Algunos ejemplos: una falta de representación en instancias de gobierno, una mayor brecha salarial, en algunos casos, y una alta deserción escolar. El libro Población Afrodescendiente y Desigualdades Étnico-Raciales del Uruguay, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el 2008, afirmaba, abro comillas, la sociedad uruguaya es discriminatoria. Y en especial, los afrodescendientes sufren esta discriminación en forma personal y directa, más allá de la segregación estructural que supone su condición de discriminación y pobreza. Estas formas actuales de discriminación se unen a la determinación siempre presente de un pasado de esclavitud que aún marca, en forma cualitativa y simbólica, la identidad y el lugar de los descendientes de esclavos en el Uruguay. Cierro comillas. Ya algunos de los comités que monitorean las convenciones internacionales han planteado algunas preocupaciones. El comité que monitorea la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en sus observaciones finales emitidas en noviembre del 2008, lamentaba la falta de datos desde el Estado sobre la situación socioeconómica de las mujeres afrodescendientes e indígenas. Abro comillas, quienes se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y quienes padecen múltiples formas de discriminación. Cierro comillas. Asimismo, el comité exhortaba al Estado a que implantara medidas de acción afirmativa y que reconociera la contribución a la economía de las mujeres afrodescendientes e indígenas. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en diciembre del 2010, planteaba en el examen de revisión del Uruguay, en sus observaciones, que el comité observa con preocupación la persistente discriminación y la marginación social y económica de grupos minoritarios, entre otros los afrodescendientes. Observa también que dicha discriminación y marginación se manifiesta en todos los ámbitos que abarca el pacto sobre todo en la atención a la salud, la educación, el empleo y acceso a la vivienda. Por otra parte, el comité lamentaba que Uruguay no hubiera proporcionado información sobre las asignaciones presupuestarias destinadas a sus planes y programas contra la discriminación y sobre todo los efectos de las medidas adoptadas para combatir esa discriminación. Finalmente, en febrero del presente año, luego de la revisión del Estado uruguayo frente al Comité que monitorea la Convención Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial, reconocido por el Comité CERT, planteó una serie de preocupaciones, entre ellas la necesidad de datos estadísticos desagregados por raza y género, la falta de una legislación nacional que exprese claramente prohíba la discriminación racial y el racismo, la falta de recursos que el Estado de Uruguay ha destinado a los distintos mecanismos, programas y planes creados para combatir la discriminación racial contra los afrodescendientes. Además, el comité mostró su preocupación de que a pesar de las medidas tomadas por el Estado, los afrodescendientes continúan siendo víctimas de las inequidades, particularmente en el campo del trabajo, donde ocupan los trabajos menos calificados, en cuanto a vivienda, donde continúan viviendo en los barrios más pobres, y en la educación, donde los altos índices de deserción escolar de los niños y jóvenes afrodescendientes sigue siendo más alto que cualquier grupo étnico en el país. No quisiera terminar esta introducción sin dejar de mencionar frases que incluso el presidente de la República se ha dejado decir en público, que si bien no querían generar controversia, no han hecho sino que perpetuar los estereotipos y prejuicios en el consciente colectivo de la población uruguaya. Cuando el actual presidente José Mujica era ministro de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, en una entrevista en una radio emisora local, dijo: "No quiero que se descapitalice el BRAU, el Banco de la República Oriental del Uruguay. Entonces hay gente en el sector productivo a la que tengo que dar tiempo. Lo saben hasta los negros africanos. Hasta los negros africanos". En febrero del 2010, ya siendo el presidente electo, el presidente en un liceo de Sayago, en Montevideo, citado por el diario El País, el 15 de febrero del 2010, planteaba: "Si no alcanzamos ese escalón de desarrollo, corremos el riesgo de venir para atrás, como nos pasó en los últimos 50 años, que varias veces subimos algunos escalones y después venimos para atrás como trompada de negro". Frases como esta no hacen sino perpetuar los prejuicios contra la población afro-uruguaya, en especial cuando oficialmente hay un discurso de que aquí no hay discriminación, como lo planteado por el mismo presidente en el acto de asunción de mando el 1 de marzo del 2010. Abro comillas: "Somos un pueblo hijo de aluvión. Acá están todos los credos, todas las culturas. Acá no existe la discriminación. Ni hacia los negros, ni hacia los pobres, ni hay discriminación sexual por las opciones que se tomen. Tal vez, si un defecto tenemos, es que somos tremendamente republicanos y casi somáticamente igualitarios". Doy la palabra a la compañera Noelia Macías.
Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, excelentísimos comisionados, señor Felipe González, señor José Jesús Orozco, señora María Silvia Guillén, relatora para Pueblos Afrodescendientes y Discriminación Racial. Buenas tardes a la delegación de Uruguay, a la embajadora María Luján Flores, a la señora Diana Rodríguez. Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco la oportunidad de estar aquí a Global Right, representando a Asamblea Afrodescendiente, que es una articulación de organizaciones y militantes afrodescendientes que pretenden colocar las demandas de la comunidad afro-uruguaya en el espacio político. Para comenzar a hablar de la situación de la población afrodescendiente, debemos comenzar por decir que por lo menos desde el siglo XIX se ha tratado de negar la existencia de poblaciones de origen africano, quienes fueron forzosamente introducidas a lo que hoy es Uruguay a partir de una de las formas más brutales y inhumanas de racismo, como fueron la esclavitud y el tráfico de personas africanas esclavizadas. Esta situación se ve fortalecida por el modelo de desarrollo que Uruguay eligió para la conformación de la nación, que define a Uruguay como un país de inmigrantes europeos, con una sociedad homogénea e integrada, y la ausencia de componentes de origen afro e indígena, característica concebida como valor distintivo del resto de las sociedades de América Latina, y que esto consolida la invisibilización de la población afrodescendiente en el Uruguay. Las personas afrodescendientes, como ya dijo Carlos, conformamos un 10.6% de la población, aproximadamente unas 315.000 personas, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Creemos que es un momento propicio para generar cambios, ya que contamos con un país que crece. El gobierno ha anunciado que para el término de esta administración, el ingreso per cápita en Uruguay estará entre los 15 y 20 mil dólares anuales. Sin embargo, en este momento de creciente prosperidad, persisten situaciones de extrema inequidad hacia nuestra comunidad afrodescendiente. Ya desde 2006 se viene evidenciando los datos de desigualdad étnico-racial que existen en el país. Un poco para empezar a hablar de los aspectos socioeconómicos en relación a la población afrodescendiente, podemos decir que la pirámide poblacional nacional de las personas afrodescendientes muestra una población que es mucho más joven que el resto de la población del país. A diferencia del resto de la población afrodescendiente tiene un inicio más temprano de la vida sexual y tiene una tasa de fecundidad más alta entre las mujeres afrodescendientes, quienes tienen de esta forma dificultades para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. A su vez, la comunidad afrodescendiente tiene una menor proporción de personas adultas, lo que sugiere que existe una menor esperanza de vida al nacer de esta población. Así como lo digo, los afrodescendientes se mueren antes a causa del racismo en Uruguay. En relación a la educación, queremos hacer énfasis en la desigualdad que hay con respecto al acceso. La mayoría de los afrodescendientes, un 47% de esta población de 20 años y más, solo accedió a lo que es primaria y no supera más allá del tercer año de liceo, como mucho, ¿no? En todos los rangos del nivel educativo hay 10 puntos de diferencia entre la población afrodescendiente y la población blanca. En lo que es los valores más altos en los estudios terciarios, solo un 7% de la población afrodescendiente ha excedido este nivel. En relación a las desigualdades en el mercado laboral, la tasa de desempleo muestra una situación desfavorable para la población afrodescendiente. En los últimos años, el desempleo se ha ubicado aproximadamente en un 7.6%. Para el caso de las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, esta cifra asciende a un 14.3%, es decir, casi el doble de lo que es el desempleo para la población total. Vale subrayar también que los mayores de 59 años, en la población afrodescendiente mayor de 59 años, persiste en lo que son en la actividad laboral. Esto se debe a la falta de cobertura jubilatoria que esta población tiene, sobre todo porque ejercen trabajos que no son calificados, que son informales. Y, por ejemplo, entre las mujeres ocupadas en trabajos no calificados, el 72% de las mujeres afrodescendientes, el 72%, perdón, lo ejerce el trabajo como empleada doméstica. En relación a esta situación, la población afrodescendiente debemos alertar qué pasa de la política. En relación a esta situación, vamos a hablar de la situación socioeconómica que tiene la población afrodescendiente. A pesar que el gobierno de Tabaré Vázquez implementó políticas de combate a la pobreza, podemos decir que entre los hogares afrodescendientes esta situación persiste. Actualmente tenemos que 4 de cada 10 personas afrodescendientes son pobres. Tal como se ha demostrado en otros trabajos respecto a la población afrodescendiente, la mitad de la población se ubica en los grupos de ingresos más bajos de la sociedad. 3 de cada 10 se ubican en hogares del primer decil, mientras 1 de cada 5 lo hacen en el segundo. Tan solo un 1.5% del total de afrodescendientes vive en hogares de los deciles más altos de ingresos. Los estudios realizados recientemente por el Departamento de Economía en las Facultades y Sociales de la Universidad de la República manifiestan la existencia de altas disparidades en lo que son las retribuciones de todos los puntos de la distribución salarial para la población afrodescendiente. Estos muestran que la brecha crece a lo largo de toda la distribución salarial y que alcanza niveles de 40 y 60%. O sea, la población afrodescendiente gana entre 40 y 60% menos que el resto de la población. En relación a la salud, podemos contar con pocos datos, ya que no se incluye la dimensión racial en los registros de salud. Lo único que podemos contar es los datos que las personas que acceden a salud pública y los que acceden a salud privada. Para las personas afrodescendientes, un 47% lo hace en salud pública, mientras que para el resto de la población es un 31.5%. En lo que es la salud privada, un 36% pertenece a la población afrodescendiente y un 54% es un 36% población afrodescendiente y 54% el resto de la población. Cuando hablamos de participación política, se observa que las élites políticas uruguayas más bien predominan un perfil masculino, de nivel socioeconómico alto y blanco. Si observamos la situación del colectivo afrodescendiente que hemos estado describiendo, cuyas características son más bien de pobreza, que con un bajo acceso a lo que son los niveles altos educativos, podemos decir que se conforma una situación de acumulación de desventajas que imposibilita el acceso a lo que es la participación política. En 2005, Eduardo Tuño se constituyó en el segundo parlamentario afrodescendiente. Luego de más de 40 años, cuando estuvo la primera parlamentaria afrodescendiente, que fue Alba Rogallo. Esto sugiere que existen impedimentos institucionales a la participación política afrodescendiente. En relación a la protección institucional para garantizar la no discriminación, específicamente la población afrodescendiente, debemos decir que existen claros vacíos, ya que en nuestra legislación no se hace mención explícita a lo que son los actos de discriminación racial y racismo. La Comisión Honoraria contra el Racismo, en un periodo que va de 2007 a 2009, ha recibido 44% de denuncias por razones de discriminación racial. De 48 casos, solo un 15% tuvieron lugar a sanciones. Esta situación general muestra cómo la población afrodescendiente tiene una situación desventajosa. El gobierno ha dado pasos para mejorar esta situación. Uno de los primeros pasos fue la instalación de la unidad temática para los derechos de las personas afrodescendientes en la Intendencia Municipal de Montevideo. Ya en 2005, cuando la izquierda asumió el gobierno, instaló otros lugares institucionales que se llaman Mecanismo de Promoción de la Equidad Racial para trabajar con la problemática afrodescendiente. Así se formalizó la Comisión Honoraria contra el Racismo, se creó el Departamento de Mujeres Afrodescendientes en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, se creó la Asesoría de Juventud Afrodescendiente en el marco del Ministerio de Desarrollo Social también, sí, se creó una asesoría presidencial, una asesoría en el Ministerio de Vivienda, una asesoría en el programa VIH-SIDA, un área de promoción y coordinación de políticas públicas de acción afirmativa en el marco del Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión para la Equidad Racial en el marco de la Dirección de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y además otras instancias municipales como son la Coalición de Ciudades contra el Racismo, la Casa de la Cultura y una instancia municipal para la Equidad Racial en la Intendencia Municipal de Rivera, al norte del país. Otro hecho relevante para nombrar lo que es la institucionalidad racial es el 3 de diciembre, día de combate, el día del candombe, la cultura afro-uruguaya y la identidad racial. Estos espacios, como evaluación, podemos decir que tienen pocos recursos, tanto financieros como humanos, como para llevar adelante sus actividades. En realidad, podemos ver que existe una indiferencia del poder público hacia la situación de la comunidad afrodescendiente, que no ha dotado de mecanismos como para llevar adelante políticas de acción afirmativa para mejorar esta situación. Me interesaría también hacer énfasis en lo que es una denuncia de racismo institucional que hemos hecho como Asamblea Afrodescendiente en relación a la no implementación del Plan de Oportunidades y Derechos de la Ciudadanía Afro-Uruguaya. El plan tenía como propósito trabajar específicamente en las ciudades unidas con la ciudadanía afro-uruguaya. Luego de que se cambiaron los objetivos políticos y técnicos, la cooperación internacional financió este proyecto y de un momento a otro el proyecto no solo va a trabajar con la población afrodescendiente, sino que va a trabajar con 7 áreas temáticas más. Me gustaría entonces pasar a las recomendaciones que tenemos para la Comisión. Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que solicite al Estado uruguayo a que extienda una invitación a la Relatoría de Pueblos Afrodescendientes y Discriminación Racial para que realice una visita in situ. Sugerimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que recomienda al Estado uruguayo la adopción de leyes específicas sobre la prohibición y la prevención de los actos de discriminación racial, dado que actualmente no existen a nivel legal medidas que específicamente prohíban el racismo y la discriminación racial. Enfatizamos en la necesidad de incorporación de este delito en el marco del Código Penal. Creemos importante sugerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda al Estado uruguayo la urgente aplicación de políticas de acción afirmativa en todos los ámbitos, que tenga como foco especial a las mujeres afrodescendientes. Sugerimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda al Estado uruguayo la aplicación de acciones afirmativas que garanticen el ejercicio del acceso a la educación. No solamente a la educación secundaria, sino que promueva medidas que permitan el acceso a la educación terciaria y universitaria por parte de la población afrodescendiente. Además, instamos a la Comisión Interamericana que recomienda al Estado la incorporación de la dimensión étnico-racial en todas sus políticas, planes y programas relevantes a fin de contrarrestar el racismo institucional. Además, sugerimos sugerimos a la Comisión que recomienda al Estado la adopción de medidas que promuevan y garanticen la participación de la población afrodescendiente en los asuntos políticos y específicamente se desarrollan medidas para la participación en el marco de los partidos políticos y en los cargos electivos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su presentación. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado del Uruguay por 21 minutos.
Muchas gracias. Señor comisionado José de Jesús Orozco, señor comisionado Felipe González, señora relatora Mercedes Guillén y miembros de la Secretaría. En primer término, mi delegación desea agradecer la completa presentación efectuada por los solicitantes, la señora María Noelia Maciel y el señor Carlos Quesada. El racismo, la discriminación y la intolerancia son problemas mundiales que representan algunos de los desafíos más grandes de nuestros tiempos. En este sentido, las normas de derechos humanos constituyen la vía idónea para proteger a los grupos vulnerables de estos flagelos. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha sido plasmada en documentos universales como la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, principio que inspira la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, instrumento de alta significación para los movimientos afrodescendientes del continente, al igual que la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001, que representó un importante compromiso de las Naciones Unidas por articular los derechos de todas las personas que siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. A nivel interamericano, el tema del racismo y la discriminación están presentes en la Carta de la OEA, en la Convención Americana sobre Derechos del Hombre y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De la década de los 90, diversas resoluciones de la Asamblea General también han considerado este tema de la discriminación en sus distintas modalidades, que atentan contra los principios y prácticas de la democracia como forma de vida y de gobierno. Asimismo, en sucesivas declaraciones de cumbres de las Américas, los jefes de Estado y de Gobierno apoyaron la elaboración del proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, considerándolo un asunto de la más alta prioridad. Al respecto, como fue observado por los solicitantes, Uruguay ha estado participando activamente en el grupo de trabajo desde su inicio, renovando anualmente su compromiso con la negociación del proyecto de convención consecuente con los mandatos contenidos en la Cumbre de las Américas y las resoluciones de la Asamblea General de la OEA que se mantienen vigentes. Uruguay no ha estado ajeno a este proceso acelerado de históricas reivindicaciones. La construcción del actor afrodescendiente en Uruguay, que briga por sus derechos, ha recorrido un largo camino en busca de su reconocimiento. Sin embargo, es solo en años recientes que la comunidad afrodescendiente se ha convertido en un protagonista con visibilidad en esa lucha. Nuestro país ha entrado en una época de transformaciones. Estamos ante el límite de los cambios de primera generación, iniciados en 2005. A partir de 2010, nos enfrentamos con nuevos desafíos que en esencia se refieren a la profundidad y amplitud de los cambios. En ese sentido, en lo que compete a medidas particulares para garantizar condiciones de vida digna a grupos de situación de vulnerabilidad, esta administración reafirmó la necesidad de continuar promoviendo una mayor articulación de las políticas sociales y una mejor implementación de las mismas en el territorio, especialmente las que continúan las medidas planteadas en el Plan de Equidad. También se fija como objetivo prioritario la eliminación de la indigencia, la disminución de la pobreza y la universalización de la educación media. El país está comprometido con los principios y la acción contra la discriminación por motivos de raza o etnia y contra toda otra forma de intolerancia. Esto se expresa en la ratificación de los principales instrumentos de promoción y protección de los derechos humanos a nivel universal y regional. Asimismo, nuestro país formuló invitaciones abiertas tanto a los órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas como al sistema interamericano. Estas invitaciones implican una apertura al sistema y una demostración del deseo de progresar en materia de derechos humanos y de mejorar las políticas públicas que aplica Uruguay. A nivel interno, la Constitución establece el principio de igualdad entre todas las personas, pero es cierto, no hace referencia específica a la no discriminación racial y tampoco a la discriminación de género. Sin embargo, las disposiciones de las convenciones internacionales de derechos humanos resultan aplicables, aún sin previsión expresa, y los derechos en ellas reconocidos tienen jerarquía constitucional. En 2004, la Ley 17.817 declaró de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, y creó la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación, con el objetivo de proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, incluyendo normas de discriminación positiva. La Comisión se integra con representantes gubernamentales y no gubernamentales que cuentan con conocida trayectoria en la lucha contra la discriminación. Desde su instalación en el 2007 recibió 64 informaciones referidas a actos o actitudes relacionadas con discriminación a las que se le dio el trámite correspondiente. También importa destacar que desde el año 2005 a la fecha se crearon distintos mecanismos estatales de promoción de la equidad racial. En cuanto a la lucha contra la discriminación por razones de género que se superpone y agrava la discriminación racial, Uruguay ha realizado progresivos avances en el ámbito legislativo dando cuenta de una nueva forma de legislar en relación a los derechos de las mujeres. Algunas normas se encuentran vigentes y otras en etapa de debate parlamentario. Un primer paso fue la aprobación de la Ley 17.817, ya mencionada, y la Ley 17.930 de 2005, que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, órgano rector de las políticas de género. Actualmente, las políticas nacionales de género tienen como principal marco legislativo la Ley 18.104 de 2007 de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se encuentra abocada al diseño de políticas que permitan superar el flagelo del racismo y la discriminación racial. Es en este contexto que emprendió el proceso hacia el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, donde la participación de la sociedad civil es fundamental. Se trata de un proceso participativo implementado a través de talleres de consulta en todo el país. El objetivo general será transversalizar en las políticas públicas del gobierno la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación a partir de una perspectiva de derechos y de política de Estado para la construcción de una ciudadanía y de una sociedad diversa e inclusiva. El proceso de construcción de este plan, ampliamente participativo y de alcance nacional, tendrá como productos un diagnóstico de las prácticas y mecanismos de discriminación actualmente vigentes en nuestra sociedad y sus efectos en términos de vulneración de derechos, una imagen a 2030 del Uruguay en lo que tiene que ver con las prácticas discriminatorias en todas las esferas estudiadas, lineamientos estratégicos, principios orientadores de la acción y mecanismos participativos de seguimiento y revisión. Un primer plan de acción 2011-2015 que identifique prácticas y mecanismos de discriminación que eliminar en todas las esferas, proponga acciones pendientes, pertinentes y explicite los resultados esperados a 2015, la visibilización y el empoderamiento de los grupos en situación de vulnerabilidad y actores sociales como socios exigentes del cumplimiento del Plan Nacional. Se procura que la lucha contra la discriminación sea una política de Estado que trascienda partidos políticos y periodos de gobierno, asegurando la permanencia del mismo más allá de la rotación de gobiernos. La identificación de la pertenencia étnica o racial de las personas ha cobrado particular relevancia en los sistemas estadísticos nacionales de finales del siglo XX. Son escasos los antecedentes de recolección de información sobre las características sociodemográficas que toman en cuenta la ascendencia racial. En 2006, el Instituto Nacional de Estadística incluyó el ítem etnia-raza en la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, cubriendo el fuerte déficit de información existente sobre las características socioeconómicas y demográficas de la población afrodescendiente. Comparando las mediciones del 96 y 2006, la población afrodescendiente, que en 1996 representaba el 5,9% del total, pasó a un porcentaje de un 9,1%. En 2010, el ítem etnia-raza estuvo presente por primera vez en un censo general de población del que se podrá obtener información más precisa sobre la situación de las personas con ascendencia afro. La inclusión del ítem se hizo en consulta con la sociedad civil y organizaciones representativas. Otro instrumento de relevamiento de fuerte interés es el Censo Nacional Carcelario en convenio con la Universidad de la República. Finalmente, también la Universidad de la República resolvió en el 2009 que la pregunta sobre la autoidentificación y ascendencia racial se reincorporada en 2010 en el registro de las personas del nuevo sistema de gestión de la enseñanza que estará operativo en este año. Seguidamente, me referiré brevemente a algunos de los más significativos avances en el área del trabajo, vivienda, salud y educación, entre otros. En relación a la calidad del empleo, uno de los progresos más significativos ha sido la aprobación de la Ley de Servicio Doméstico que igualó al sector con el resto de este sector con los otros trabajadores. Se considera a esta ley uno de los textos en la materia más avanzados en la región. También es una conquista histórica la ley que limita el horario del trabajador rural a 8 horas diarias. En 2007 se creó un grupo de trabajo para la instalación de una comisión para la promoción de la equidad racial de integración tripartita, gobierno, empleadores y trabajadores, con el objetivo de abordar acciones tendientes a la promoción de la equidad étnico-racial en el empleo. Respecto de la vivienda, desde 2005 el país impulsa una nueva política urbano-habitacional para efectivizar el acceso y la permanencia en una vivienda digna para todos los sectores de la población, integrada con las demás políticas sociales y en el marco de una nueva ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Esta política enfatiza el logro de un mejor hábitat para los sectores sociales más postergados. El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2005-2009 tuvo como objetivo central mejorar las condiciones habitacionales de la población, considerada esta en su diversidad, para garantizar un derecho ciudadano, lo que implica dar cuenta de una intención explícita de superar toda forma de discriminación étnica, etaria, de género, socioeconómica y cultural. Este nuevo enfoque se manifiesta en acciones del el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que ha desarrollado en esta nueva administración. La más importante ha sido la firma de un primer convenio con Mundo Afro para incorporar la perspectiva étnica en los programas de vivienda, informando y sensibilizando a funcionarios y equipo de gobierno sobre la discriminación racial hacia el colectivo afrodescendiente. A partir de este convenio, en 2007 se creó la Secretaría de Asuntos Afro en la Dirección Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, Territorio de Vivienda y Medio Ambiente. En 2009 se firmó un segundo convenio para culminar las acciones iniciadas, fundamentalmente vinculadas a los programas urbanos habitacionales UFAMA al Sur y Barrio Alsina, así como consolidar procesos de sensibilización de no discriminación con funcionarios y equipo de gobierno. El Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014, de la misma manera que el plan anterior, fue elaborado considerando los aportes vertidos y las recomendaciones realizadas por los más diversos actores que participaron en las reuniones de la Comisión Asesora de Vivienda. El énfasis desarrollado en la redefinición de instrumentos y programas universales para el acceso y permanencia de la vivienda de interés social se conjugaron con acciones afirmativas hacia los colectivos más vulnerables, mujeres en situación de violencia doméstica, afrodescendientes, población con problemas de pobreza y exclusión social, que permitieran levantar restricciones que obstaculizaban el acceso a soluciones habitacionales adecuadas. Este plan supone el involucramiento de toda la sociedad para completarlo, en particular de los destinatarios, y es un proyecto nacional de alta prioridad. En 2008 se llevó a cabo una reforma del sistema de salud con la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud. El nuevo modelo prioriza los derechos humanos, entiende que la salud es tal, es un derecho humano y debe universalizarse. El gasto en salud en Uruguay representa en torno al 9% del PBI. Hoy el 100% de los uruguayos están adscritos a un prestador integral de salud. En el marco de la reforma, el prestador público, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, duplicó el financiamiento por persona. Por su sobrerepresentación en los sectores de menor poder adquisitivo que se atienden mayoritariamente en el prestador público, esta última medida impacta directamente en la calidad de la atención de la población afrodescendiente. El Ministerio de Salud Pública trabaja en la incorporación de la identidad étnica en las estadísticas vitales. Paralelamente, se comienza a incorporar la misma variable en la vigilancia epidemiológica. El Plan Estratégico Quinquenal del Programa Prioritario de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA trabaja con poblaciones vulnerables procurando transversalizar acciones con las perspectivas de género, etnia y diversidad sexual. En 2006 inició una línea de trabajo con la población afrodescendiente, realizándose varias actividades conjuntamente con Mundo Afro y la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro. El Programa de Salud de la Mujer y Género también comenzó a incorporar la variable etnia e implementa con la organización de la sociedad civil Misangas la elaboración de un material sobre salud de la mujer afrodescendiente. También se empezó a trabajar con la variable etnia-raza en el programa Adolescentes. En lo que respecta a educación, una de las medidas temporales especiales para nivelar la desigualdad que sufre un colectivo largamente discriminado es el estímulo en la educación. Por ese motivo, se incentivó la discusión parlamentaria de una beca para estimular los estudios de los afrodescendientes. La beca Carlos Quijano, creada por ley 18.046, no contemplaba esa distinción. A los efectos de que esta beca fuera una acción afirmativa, en 2007 el Poder Ejecutivo le dio prioridad a las personas afrodescendientes en dichas becas para la promoción de estudios de posgrados en el exterior. En 2008, la ley 18.437 de Educación Pública establece objetivos antidiscriminatorios, asegurando los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial de situación de vulnerabilidad. Una de las áreas estratégicas de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura es la educación en derechos humanos. Su actividad prioritaria es la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos a implementar a través de todas las áreas educativas del país. Frente a las dificultades de generar un plan de estas características, la dirección ha realizado actividades de menor complejidad para iniciar los avances en el tema, trabajando en conjunto con las ONG, como por ejemplo el programa Mil Promotores de Derechos Humanos en el Uruguay, que apunta a una cultura de no discriminación, así como diversos cursos y talleres sobre discriminación racial en varias instituciones educativas, incluyendo el Instituto Militar de Estudios Superiores. Una muestra de la inversión que el país realiza en términos de aumentar la distribución equitativa de aprendizajes es el Plan Ceibal, que ya se extendió a la enseñanza media. A nivel de las autoridades, se entiende que la ampliación de este plan desafía al sistema educativo en múltiples planos y es un factor de democratización. Asimismo, está en línea con los desafíos del país en términos de mejorar la calidad de educación y acortar la brecha digital. En lo que respecta a cultura, la ley 18.059 declaró el 3 de diciembre, como bien se mencionó, Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, considerando de interés nacional actividades, acciones educativas y campañas de comunicación que contribuyan a dicho fin. También declaró Patrimonio Cultural del Uruguay al candombe, y que fue distinguido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. El derecho a participar en condiciones de igualdad en las actividades culturales también se ha visto, además del Plan Ceibar, en otros planes, como el Plan Cardales, que no me voy a extender. Y el Ministerio de Educación y Cultura también ha promovido concursos juveniles sobre herramientas de inclusión y no discriminación. Bueno, en cuanto a información, también se ha promovido una instancia de debate para el uso no discriminatorio del lenguaje en los medios de comunicación, convocando a comunicadores, analistas, académicos y representantes de la ley de la sociedad civil. Y también regularon los servicios de radiodifusión comunitaria, servicios que tienen como finalidad la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social y convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No me voy a extender, pero en el ámbito regional del Mercosur, el tema del combate al racismo y toda la forma de discriminación ha integrado desde el inicio su agenda. Existe un grupo sobre este tema en el que se estudian propuestas regionales para la lucha contra la discriminación, así como la articulación de posiciones sobre el proceso de revisión de Durban y sobre la negociación de la Convención Interamericana. Y también, bueno, en el ámbito regional quiero destacar el gobierno de la ciudad de Montevideo, capital del país, dependa la coordinación de la coalición de ciudades contra el racismo, la discriminación y la xenofobia de América Latina y el Caribe, creada en iniciativa de la UNESCO. En la Intendencia Municipal de Montevideo, en 2009, se ha creado una asesoría específica en temas de racismo y discriminación en el marco de dicha coalición de ciudades. Apoyándose en el ejemplo exitoso de la coalición de ciudades, Uruguay impulsa con apoyo de la UNESCO un proyecto piloto de creación de una red regional de altas autoridades de lucha contra la discriminación, y la financiación inicial del proyecto fue aprobada por la UNESCO. Deseo finalizar con las palabras pronunciadas por el señor ministro de Relaciones Exteriores, quien expresó días atrás: desde que en octubre de 1846 en Uruguay se abolió la esclavitud, muchas cosas se han hecho para desterrar el flagelo de la discriminación y valorizar el aporte de las comunidades étnico-raciales. Pero es mucho aún lo que resta por hacer. Ese es precisamente nuestro gran desafío, y allí pondremos todo nuestro empeño. Solo una acción decidida del Estado, junto a un impulso sostenido de la sociedad civil, permitirán continuar avanzando en esta causa genuinamente democrática e igualitaria. Muchas gracias.
Agradecemos también al ilustre Estado del Uruguay su presentación, y ciertamente habrá oportunidad de que también se sirvan a hacer llegar cualquier documento por escrito, por cualquier documento para su análisis por la comisión. Tiene la palabra la comisionada y relatora María Silvia Guillén.
Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Sin duda que el Estado de Uruguay ha dado pasos importantes en el trabajo con comunidades afrodescendientes. Me parece que esto es una buena noticia. No obstante, a mí me gustaría conocer, se han creado muchos espacios, se han definido políticas públicas, hay legislación importante, pero por ejemplo en el tema de los recursos que se asignan a todos estos espacios que se han creado, ¿qué asignaciones presupuestarias? ¿Hay ya asignaciones presupuestarias para todos estos esfuerzos que están haciendo para modificar la situación de los afrodescendientes? También cuando se habla de los espacios que se crearon, se habló que todavía faltaban mecanismos para operativizar estos espacios que se han creado. Entonces pregunto yo cómo se está caminando hacia esto. Y en cuanto al planteamiento de la transversalización de las políticas de gobierno en la lucha contra el racismo, ¿qué avances hay en la sensibilización de los funcionarios públicos en relación a esta temática? O sea, ¿cómo se ha concretado esto en el cotidiano de los funcionarios públicos en entiendo que es un proceso que... Y por último, de alguna manera lo planteó la señora embajadora, pero me gustaría si pudiera profundizar un poco sobre las medidas concretas que se están tomando para la modificación de la cultura histórica de racismo y de discriminación en la sociedad uruguaya. Y una pregunta para los peticionarios: ¿qué mecanismos de coordinación existen para la implementación de todas estas medidas que el Estado está generando?
Gracias, el comisionado Felipe González.
Muchas gracias. Yo quería plantear alguna cuestión en el ámbito laboral. Aquí se señaló, se dieron unas cifras de desempleo, como tenían un impacto mucho mayor en la población afrodescendiente, en el caso de las mujeres afrodescendientes. Pero en particular quería preguntar en relación con la cuestión de contratación laboral. Si acaso, por una parte en la esfera estatal y por otra parte en la esfera privada, respecto a la cual también un Estado puede ver comprometida su responsabilidad cuando hay un patrón de discriminación, se observa también alguna forma de discriminación. Más allá de que, claro, esas tasas de desempleo mayores tienen que ver con una cuestión de educación, de patrones, de prejuicios culturales, etcétera, pero quisiera saber de manera más específica la contratación y si se han llevado casos ante los tribunales en relación con esta materia para las dos partes.
Sí, gracias. Ciertamente, quizás porque no hubo suficiente tiempo, se hacía referencia en cuanto a los programas de acción afirmativa, lo relativo a una beca o en el ámbito educativo. Preguntaría a ambas partes si adicionalmente hubiera otro programa de acción afirmativa en otro ámbito, y también profundizar en cuanto a si hubiese efectivamente algún precedente judicial y cómo han abordado los tribunales lo relativo a la problemática de discriminación racial. Tendría la representación de las solicitantes 5 minutos.
Rápidamente, mencionar que actualmente de todas esas instancias que fueron creadas, que muy bien fueron mencionadas tanto por nosotros como por el Estado del Uruguay, actualmente solo están en funcionamiento 3 de ellas: la Sección de Promoción y Coordinación de Políticas Públicas de Acción Afirmativa para Afrodescendientes, el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes en el MIDES y la Unidad Temática para los Derechos de los Afrodescendientes de la Intendencia de Montevideo. Solo estas 3 instancias están en funcionamiento actualmente, que un poco responde a la pregunta que hacía la relatora Guillén al Estado, digamos, en términos de asignación de recursos. Esa ha sido una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil. Se ha creado bastantes, un sentimiento inclusive de triunfalismo entre la sociedad civil por tantas instituciones que se crearon, que fueron muy positivas, pero en términos de asignación de recursos y luego de la no asignación de recursos, en la actualidad solo contamos con esos 3 organismos.
Además, un poco siguiendo la línea que decía Carlos, esos mecanismos tienen muy poca jerarquía institucional, están constituidos solo por una persona y, bueno, realmente tienen muy coartadas las posibilidades de desarrollar acciones y políticas públicas, ¿no? Es por eso también que de una administración a otra solo tenemos 3 mecanismos y la verdad que de ellos solamente el Departamento de Mujeres Afrodescendientes es el que tiene recursos propios, ¿no? Y sería interesante conocer si la embajadora conoce los recursos que se le están asignando en este momento a esos lugares. Después se preguntaron sobre los mecanismos de coordinación con estos lugares. Bueno, estos lugares no tienen mecanismos de participación de la sociedad civil, son mecanismos que son informales, pero no hay lugares formalizados de participación ciudadana. Es por eso que muchas veces el diálogo se hace complicado, es decir, expresar nuestras demandas y canalizarlas para el sector público es complicado. En relación a lo laboral y a lo que preguntaba el señor Felipe González sobre la contratación, en realidad siempre se exige lo que es buena presencia. Y dentro de la exigencia de buena presencia, en general las personas afrodescendientes son descartadas. Es una cosa que es muy difícil de probar. Se han llevado casos ante los tribunales, pero no han tenido casi resolución porque, bueno, la víctima siempre carga con la prueba. Y son muy difíciles de probar justamente en los casos de discriminación racial. Justamente ahora ocurrió un caso de discriminación racial que se ha hecho público, un caso en un ómnibus de una persona que directamente le acusó a una persona afrodescendiente de ser sucia, de que no la tocara. Fue una cosa muy agresiva y realmente en el día de mañana el juez va a estar resolviendo sobre este tema. Ese fue un caso específico y explícito, muy explícito, y donde la persona se animó a denunciarlo, que en general no pasa. La mayoría de los afrodescendientes no tienen confianza en la justicia en ese sentido, piensan que la discriminación racial es parte de su vida, por lo que se necesitaría sensibilizar sobre estos actos como actos de delito, ¿no? En relación a los programas de acción afirmativa, bueno, podemos decir que no existe ningún programa de acción afirmativa en el momento. Sí se han hecho algunas acciones, como nombraba la embajadora, un poco para generar las condiciones para aplicar acciones afirmativas, ¿no? Como fue generar datos estadísticos, generar estos espacios, pero así en la actualidad no se implementa ninguna acción afirmativa. En relación a la beca Carlos Quijano, que nombraba también la embajadora, es una beca que promueve la participación de personas afrodescendientes, pero para maestría y doctorado. Y de acuerdo a los datos que mostrábamos de la población afrodescendiente, es una acción ineficiente porque la mayoría de la población afrodescendiente apenas termina primaria y pasa y tiene 2 o 3 años de liceo, o sea que no la pueden sustituir, ¿no? Bueno, pues, por ahora me quedaría con eso.
Rápidamente, solo para información de los señores comisionados y realmente el Estado del Guayo lo sabe, la información que hemos presentado es información oficial del Estado, de un estudio que se llama La población afrodescendiente en Uruguay desde una perspectiva de género, elaborada en el 2010. Son datos oficiales.
Sí, muchas gracias. Bueno, me voy a referir en primer lugar al tema del acceso a la justicia, que en el Uruguay el Estado proporciona acceso legal gratuito a personas que por falta de recursos no pueden hacer frente a los gastos de asistencia jurídica, y el mismo se encuentra amparado en una norma constitucional que establece que la justicia es gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. Por razones de tiempo no me voy a... Bueno, además hay una serie de medidas, defensores públicos, servicios telefónicos gratuitos, centros de mediación, posibilidad de seguir por internet los juicios, o sea, todo eso que facilita el acceso a la justicia. Por razones de tiempo, entonces, no me voy a detener en el detalle de los expedientes, pero sí quiero consignar que en el ámbito de los juzgados letrados de primera instancia en lo penal existen varios expedientes donde se encuadró y tipificó como delito a conductas discriminatorias. Se procesó a varias personas que en ejecución de ideas nacionales socialistas colocaron afiches incitando al desprecio de determinadas personas en razón de su religión, origen nacional, e integraban determinadas asociaciones que propugnaban preservar la pureza de la raza blanca y incitando acciones violatorias de los derechos humanos. Eso fue radicado en el juzgado letrado de primera instancia de lo penal de 17 turno. También recayeron sentencias en el juzgado letrado de primera instancia de lo penal de 17º turno y otra sentencia 81/200. También se procesó sin prisión a una persona en aplicación del artículo 149-ter del Código Penal, dado que a través de su conducta agraviaba telefónicamente y enviaba correos electrónicos mediante chistes de negro a otra persona de raza negra. Cabe agregar que la persona procesada interpuso recurso de apelación y jerárquico y el Tribunal de Alzada revocó la sentencia dictada en la instancia, dado que entendió que la conducta de la persona procesada no encuadraba en la figura delictiva atribuida. Juzgado letrado en lo penal de 20º turno. Bueno, varias sentencias, Tribunal de la Apelación en lo penal de 2º turno. La sentencia 224/2005. En el ámbito de los juzgados en materia laboral, existe una sentencia en la que se entiende justificado el despido y amparada la excepción de una notoria mala conducta de una persona que en su ámbito laboral adoptó una actitud discriminatoria hacia una compañera que nos tiraba con bromas y comentarios racistas. Juzgado letrado de primera instancia en lo laboral de tercer turno. Los juzgados letrados de la primera instancia en lo civil, existe un único caso donde se reclaman daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, indicando un hecho de discriminación racial. La acción fue iniciada por una funcionaria de una institución médica respecto de una profesional médica que hostigaba a la demandante con actitudes discriminatorias. Cabe agregar que el caso culminó con un acuerdo de partes que implica una suma de dinero. Eso fue radicado en el juzgado letrado de primera instancia en lo civil de primer turno en la sentencia de fecha 15 de octubre de 2004. La Suprema Corte de Justicia resolvió destituir a una funcionaria del Poder Judicial que incurrió en manifestaciones improcedentes, profiriendo insultos, algunos de los cuales fueron discriminatorios respecto de otros funcionarios del mismo ámbito judicial, basándose entre otros en el artículo 21 de la Ley 17.060, que establece el funcionario público debe respetar a los demás funcionarios y a las personas con quienes debe tratar en su desempeño funcional y evitar toda clase de desconsideración. Eso fue en la Suprema Corte de Justicia por resolución 203/08. Bueno, también después, si los comisionados quieren, podemos hacer llegar las sentencias. En cuanto al aspecto cultural, que creo que fue abordado, la ley número 18.059 de 20 de noviembre de 2006 declaró el día 3 de diciembre Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, considerando de interés nacional actividades, acciones educativas y campañas de comunicación que contribuyan a dicho fin. También declaró patrimonio cultural del Uruguay el candombe, música y danzas propias del pueblo afrodescendiente, y el candombe fue distinguido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en la cuarta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, celebrado en 2009. Respecto a las asignaciones presupuestarias, sé que mujeres tienen el Departamento de Afrodescendientes, sigue las reparticiones del Estado, pero no tengo las cifras, pero eso me comprometo en su momento a hacerla llegar, transmitir la inquietud y hacerla llegar. Respecto a al plan, quería decir que este Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación resume la propuesta del Ministerio de Educación y Cultura para la elaboración participativa de un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación y transversaliza el conjunto de las políticas públicas del Estado uruguayo con una perspectiva de género y no discriminación. Es un plan que se está elaborando, que tiene está previsto una creación de una coordinación institucional que va a englobar a una serie de instancias con consulta a los actores sociales y consultas institucionales, también por supuesto con la colaboración de expertos y una serie de instancias participativas de propuestas, de estrategias y acción. Que se esperan una serie de resultados a los cuales yo hice mención en la presentación. Y tiene, en ese plan está previsto, la coordinación institucional con representantes de alto nivel de los Ministerios de Educación y Cultura, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Salud, Vivienda, Trabajo, Industria, Turismo y Deporte, Interior y Defensa. Y también se va a integrar con representantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de discriminación, el Poder Legislativo, Poder Judicial, Universidad de la República, Administración Nacional de Educación Pública, un representante de instituciones privadas de enseñanzas, congresos de integrantes, de intendentes, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y las organizaciones de la sociedad civil. Y también se va a buscar participación de Naciones Unidas a través de vía de cooperación técnica y financiera con contraparte nacional. Todo esto para decir que este es un plan muy importante, que el Estado uruguayo está poniendo el mayor esfuerzo y que si bien es claro que todo no va a quedar solucionado en forma inmediata, es un esfuerzo muy importante que se espera que tenga resultados en un futuro próximo.
Reiteramos nuestro agradecimiento a ambas representaciones por su presentación, en el entendido de que habrá recibir por escrito, es por esta Comisión Interamericana, cualquier información adicional le dará seguimiento a la Comisión Interamericana.
Ay, muchas gracias. Antes de que finalice la audiencia, quisiera agradecer especialmente la iniciativa de la convocatoria a los peticionarios, porque es a través del diálogo que se visualizan los problemas, así como los esfuerzos que se realizan para superarlos. Y creo sinceramente que esto es una oportunidad inmejorable para que los distintos actores de la sociedad se pongan en contacto y esperemos que en un futuro cercano podamos continuar este diálogo, que creo que es sumamente positivo, constructivo y muy beneficioso para la superación de estos problemas. Así que no quería dejar de expresarlo.
Pues sí, muchas gracias también por parte de la Comisión Interamericana. Agradecemos a ambas representaciones precisamente destacar y hacer más visible la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente en el lugar. Gracias. Reanudamos a las 3:15.